En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy, festividad de San José, tradicionalmente conocido como el Día del Padre. Aunque tanto está cambiando nuestra sociedad, que celebrar esta festividad parece ofender a determinados sectores de ella. Vaya por delante, que en casa felicitaremos a padres, abuelos y tíos. Pero cuestiones ideológicas aparte, hoy el seminario celebra su día y el Papa Francisco nos ha regalado algunas reflexiones cuando celebramos los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia. Pocos son las alusiones que se hacen a la figura del Padre de Jesús en los Evangelios, pero todas ellas son tan actuales como válidas para cualquier padre o madre de familia de nuestros días. Ternura, valentía, creatividad, paciencia son algunas de las características más destacadas de la figura de San José y son también principios para cualquier familia de hoy. Sean bienvenidos esta tarde de viernes al Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Un viernes más les habla encantada Marta Benito. Hoy es día de precepto, no así de fiesta laboral, salvo en comunidades vecinas como la nuestra de Madrid. Y la Iglesia, como les decíamos, celebra el Día del Seminario. Tiene a bien honrar lo que será su futuro, que mima, cuida y acoge con gozo. Y son acogidos en Salamanca nuestros seminaristas mayores. Vamos a dar la bienvenida a su responsable allí, don Gaspar Hernández. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta, y a todos los oyentes.
Bueno, pues como decíamos, Salamanca acoge a nuestros segovianos, acoge también a abulenses porque están en el teologado de Ávila. ¿Y a cuántos otros que componen esta gran familia de seminaristas, don Gaspar?
Pues en la actualidad tenemos 17 seminaristas que vienen de 6 diócesis de nuestra región. El seminario de Ávila, que tiene el teologado aquí en Salamanca, acogió ya desde hace muchos años a los de Ciudad Rodrigo y pronto se incorporó Segovia y luego se han ido incorporando Zamora, Plasencia, Salamanca misma y Palencia.
Me imagino que la unión de estos jóvenes, de este grupo de convivencia, enriquece su formación y también plantea una visión de una pastoral de conjunto de toda la comunidad.
Pues sí, el proyecto del teologado es en ese sentido un ejemplo de pastoral de comunión que nos enriquece a todos, porque dado el número de seminaristas un poco reducido que tenemos desde hace unos años, pues el estar todos juntos, el poder formar una comunidad lo suficientemente rica, pues nos ayuda a crecer en comunión entre las diócesis y al mismo tiempo pues para servir a la comunidad cristiana. En eso nos enriquecemos todos.
¿Podríamos decir que es un poco el antecesor del espíritu de Villagarcía, esta unión de estos jóvenes?
Sí, en cierto modo es una forma de concretar ese espíritu que ya llevamos pues, desde los encuentros de Villagarcía. También los tenemos desde hace bastantes años, encuentros regionales de seminaristas, los rectores de las diócesis de Castilla trabajamos juntos, pero bueno, el teologado de Ávila con estas diócesis hermanas en casa pues es otra concreción de ese espíritu.
Lleva ya varios años al frente de este seminario. ¿Cómo ha evolucionado o hacia dónde va el perfil de los jóvenes que entran a formarse como futuros sacerdotes?
Yo llevo ya, bueno, 9 años como rector del teologado y bueno, y otros 5 ya de formador. Bueno, yo en estos años sí veo en los jóvenes que vienen, bueno, en general el perfil suele ser de jóvenes que ya han hecho alguna experiencia de estudios universitarios, alguna experiencia laboral, en ese sentido tienen pues un recorrido vital un poco mayor. Y por otra parte, yo sí veo que la transparencia, el ponerse delante de la Iglesia, la ilusión por servirla, es una nota muy común en ellos. Me asombra cada año pues esa facilidad con la que bueno se ponen en manos de sus formadores para tirar para adelante y discernir su vocación.
Como rector y a su entender, y me imagino que porque habrá habido muchísimas reuniones con el resto de rectores, no solo a nivel nacional, ¿cómo se deben, a qué retos deben de enfrentarse los futuros sacerdotes?
Bueno, retos son muchos. El primero que tenemos delante, desde luego, pues es esta pandemia que nos afecta, que realmente lo que ha puesto en evidencia son los retos que ya veníamos trayendo desde hace tiempo. Bueno, yo creo que un primer reto, sobre todo, pues es ser sacerdote al servicio de todo el pueblo de Dios. No solo de los míos, sino al servicio de todos. el trabajar en conjunto, por eso es tan importante este proyecto de seminario de varias diócesis, saber trabajar en comunión, en unidades pastorales. Y luego me parece pues que es muy importante el perfil del sacerdote, como ha insistido el Papa en la Fratelli Tutti, el perfil del buen samaritano, ¿no? Del hombre que sabe acompañar al hombre concreto en sus heridas y que desde ahí sabe hacer camino con él. Entonces a mí me parece que eso es uno de los retos más importantes que tenemos.
El servicio al bien común de todos, ¿cuánto tenemos que aprender en esta sociedad, en estos momentos que la vemos tan fragmentada?
Sin duda ninguna. En eso el reto está, este reto de la fraternidad que el Papa está insistiendo tanto y que se ha recogido en el lema de la campaña del seminario de este año, ¿no? Con el sacerdote como padre y como hermano. Padre que pues que guía, que orienta, que corrige, que anima, que sostiene, pero siempre como hermano, es decir, poniéndose a caminar con los demás para así construir una sociedad cada vez más fraterna. Me parece que es fundamental y que podemos prestar ahí un servicio enorme a la reconciliación, al diálogo dentro de la sociedad tan polarizada.
¿Cómo han evolucionado los planes de formación de estos sacerdotes de cara a afrontar los retos de la sociedad de hoy en día?
Pues justamente ahora estamos estrenando el nuevo plan de formación sacerdotal para la Iglesia en España, que aplica la llamada Ratio Fundamentalis, que es el plan de formación para toda la Iglesia de los sacerdotes, ¿no? Entonces es un plan muy ambicioso que ha salido justo en este tiempo de pandemia. Y bueno, pues tiene bastantes retos. La idea, sobre todo, que de trasfondo del plan, ¿no? Es formar, se titula así, pastores misioneros. O sea, no solo la finalidad del seminario siempre es formar pastores para el pueblo de Dios, pero con esta nota que tanto insiste el Papa Francisco de misión. Es decir, un pastor que siempre está en salida, que siempre está con la voluntad de integrar a otros en la comunión de la Iglesia, ¿no? Entonces, se insiste mucho en esto a lo largo del plan de formación. Luego otro acento muy importante es la vida comunitaria, que venimos hablando en esta entrevista, formarlos juntos, cómo la comunidad también forma, ¿no? Y luego se han establecido una serie de etapas que no vienen marcadas tanto por el hacer una serie de estudios, ¿no? Sino como por el proceso de conformación progresiva con Jesús. Se ha comenzado con una etapa propedéutica, que hasta ahora pues no estaba en muchos de nuestros seminarios, que es la etapa para discernir y afianzar la vocación inicial. Luego la etapa discipular, que coincide con los estudios de filosofía, pero que sobre todo es la conciencia de que somos siempre discípulos aprendiendo de Jesús. La etapa siguiente, que es la configuradora, en la que ya se pretende pues adquirir los rasgos principales del presbítero diocesano. Y luego la etapa pastoral, que es ya en una parroquia, en una comunidad cristiana, en la que se pretende que uno haga experimentalmente pues la síntesis de todo lo que ha aprendido. En este sentido me parece que el plan de formación nuevo pues es muy ambicioso, muy hermoso, y bueno, pues estamos en ello intentando aplicarlo poco a poco.
Intentando implantar esos nuevos planes de formación. Me imagino que la etapa pastoral este año está un poco paralizada, ¿no? Las entradas y salidas en las distintas diócesis será compleja.
Sí, justamente eso ha sido un poco como el hándicap de este año, ¿no? Salvo los seminaristas que están ya en rigor en la etapa pastoral, en la última etapa, que sí que están en las parroquias donde están destinados, en Segovia en concreto, pues Álvaro Marín, que ha sido ordenado recientemente diácono, pero el resto, los que están en las etapas anteriores, este año hemos tenido que quedarnos fundamentalmente en Salamanca. Aunque bueno, esto también nos ha ayudado pues a cultivar la vida comunitaria y a darnos cuenta que la pastoral comienza primero pues por los que tenemos al lado, por fortalecer la comunión para luego ir a la misión. Pero bueno, sí se ha notado este año en ese sentido pues ese déficit de un poquito de experiencia pastoral concreta los fines de semana.
Algunas personas que nos estén escuchando pueden tener la idea de que el seminario es un espacio cerrado, aislado del mundo real. Pero ¿cuál es la relación con la sociedad de puertas hacia afuera? Y la aportación que hace, ¿no?, el seminario a nuestra sociedad.
Pues ciertamente no. Hombre, es verdad que el seminario, pues como periodo de formación, pues hace una intensa experiencia comunitaria, como venimos hablando, ¿no? pero eso no significa que esté cerrado. Permanentemente, bueno, primero que al seminario se viene desde la comunidad cristiana, se viene desde la sociedad, los jóvenes que vienen son reflejo del mundo actual, ¿no? Y al mismo tiempo está permanentemente saliendo, pues, por estas actividades de fin de semana, por la campaña del seminario, por estar presente en la vida de la diócesis. En este sentido, pues, bueno, yo creo que el seminario es siempre casa de acogida. Y de hecho en la formación sí que pretendemos que permanentemente la gente que, pues, que pase por el seminario, pues que vayan viendo los seminaristas, pues todo tipo de perfiles, de experiencias de iglesia, de modo que ellos también estén en esa permanente apertura.
Nos ha hablado ya del lema de esta campaña del día del seminario que celebramos desde hoy hasta el próximo domingo. Y sabemos de la buena sintonía que existe entre los jóvenes y las redes sociales. Hablemos de esa campaña que se ha lanzado en redes sociales para dar a conocer el seminario. ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo habéis trabajado en ella?
Pues ha sido una iniciativa, la verdad es que muy bonita. Ya el año pasado hicimos algo todos los seminarios presentes en el Teologado. Pero este año, pues a raíz del lema de padres y hermanos y de la carta del Papa Patris Corde, que citabas al inicio de esta entrevista, pues pensamos, bueno, cómo hacer para cada día de esta semana que estamos viviendo, pues, bueno, hacerla llegar a través de redes sociales, sobre todo a los jóvenes. Y nos inspiramos en la idea de San José como el hombre que sueña. El Señor revela la voluntad de Dios a San José a través de sueños, de cuatro sueños. Entonces, por eso, como que lo que guía esta campaña es qué sueñas tú, cuáles son los sueños de tu vida, que son realmente el motor que nos invita a cambiar. Y se ha puesto un poco en relación también los sueños con el proceso de un árbol, que va creciendo, pero que primero tiene que enraizarse en la tierra, tiene que ir creciendo, tiene que ir desplegando sus ramas, pero está movido sobre todo por esa luz, la luz del sueño de Dios sobre ti. Entonces, en esta campaña, basándonos en estos rasgos de San José que aparecen en la Patris Corde y relacionándolos con las etapas del árbol, pues se están planteando siempre al joven, sobre todo al destinatario, las preguntas: ¿qué sueñas? ¿Qué quiere? ¿Cuál es el sueño de Dios sobre ti? ¿Estás dispuesto a responder? Parece que ha quedado, bueno, es una campaña muy bonita, muy muy interpelante, sí. Y bueno, que invito a los oyentes, si tienen ocasión de verla, pues a dejarse preguntar por ella.
Sí, la verdad es que está en todas las redes sociales de las distintas diócesis esos vídeos de los que nos hablaba Gaspar. Y una última pregunta para ir cerrando este espacio. Seminario y familia, porque para las familias la vocación al sacerdocio no es tan contemplado como una manera de desarrollo íntegro de la persona. ¿Qué nos dirías a los que somos madres y padres de familia sobre la educación religiosa de nuestros hijos?
Bueno, pues sobre todo para los padres y familias cristianas, ¿no? Pues es fundamental, ¿no? Que la educación no consiste en determinar al hijo sobre lo que yo quiero. No son mis sueños sobre mi hijo los que tienen que determinarle, ¿no? Sino es respetar ese sueño que Dios ha plantado en él. Yo creo que en esto consiste la educación. En la Patris Corde, cuando se habla de San José como padre que educa a Jesús, ¿no? Pues se subraya que hay un rasgo fundamental de toda paternidad y maternidad, ¿no? Que es respetar la libertad del hijo, que él crezca, respetar a lo que Dios le llama, ¿no? Entonces, a mí me parece que en esto consiste educar, que también supone una enorme humildad para un padre y una madre, porque supone respetar el proceso del chico, ¿no? La experiencia nuestra en el seminario es que, incluso de familias cristianas, cuando aparece la vocación sacerdotal, inicialmente cuesta. Aunque sea de familias cristianas o menos cristianas, cuando los padres van viendo que el hijo es feliz, que está respondiendo a ese sueño que le mueve, que en el seminario está en su como pez en el agua, digamos, al final terminan alegrándose con él. Y puede ser una ocasión a la propia familia para crecer en la fe.
Bueno, pues con estas palabras lo despedimos. A don Gaspar, que nos ha traído la realidad de ese Teologado de Ávila, donde comparten vida distintos seminaristas y formadores de la región de Castilla. Muchísimas gracias, don Gaspar.
Muchísimas gracias, Marta, y un saludo a todos.
Feliz Día de San José.
Igualmente para todos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y del Día de San José, hoy también da comienzo en la Iglesia el año dedicado a la familia. Vamos a hablar de las familias de nuestra diócesis y de los distintos servicios que se ofrecen. De la mano de Sonia, muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marta, y todos.
Bueno, hablemos de este año de la familia que da comienzo hoy, como decíamos. ¿A qué se debe esta iniciativa y cuáles son los objetivos de la misma?
Pues mira, hoy la Iglesia celebra los 5 años de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría del amor familiar. Entonces, por este motivo, nuestro Papa Francisco inaugura este año Familia Amoris Laetitia, que termina el 26 de junio de 2022 con ocasión del 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre. Por lo que tenemos un año por delante para profundizar, interiorizar y transmitir la belleza del amor familiar.
La verdad es que es una carta que merece la pena ser leída con detenimiento, es muy cercana, es de una lectura fácil.
Sí. La exhortación es el fruto de los sínodos de 2014 y de 2015 sobre las familias en el mundo actual. Es un documento donde el Papa Francisco se dirige a todos, pero con una mirada de amor y de alegría, y no desde normas jurídicas o litúrgicas. En esta exhortación el Papa, bueno, es que toca un montón de temas que afectan a la familia, pues desde la dignidad de la mujer, desde las familias que están pasando por crisis, familias separadas. El Papa nos exhorta a mirar con amor y misericordia las heridas de estas familias. Y luego, pues cosas muy bonitas, como bien dices, y muy profundas. Resalta de un modo muy bello que la vida está hecha de esas cosas pequeñas, de esos verbos que dice San Pablo a los Corintios, ¿no? De ser paciente, servicial, no tener envidia. Y a veces, bueno, pues nos damos cuenta de que eso es un poco complicado, de que cuesta mucho vivirlo, pero justo en esta exhortación nos recuerda que siempre estamos a tiempo de reenamorarnos y de aprender juntos, y que las dificultades sirven para unirnos más. O sea, realmente es un año muy bueno para leerla, aprovecharla y disfrutarla y profundizarla.
La verdad es que interpela cuando la lees con detenimiento, interpela, sí, porque el lenguaje es sencillo, muy accesible y muy cercano a la realidad de las familias que estamos viviendo
así
hoy.
Así es, sí.
Seguimos comentando. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la diócesis de Segovia a las familias?
Pues mira, precisamente desde la publicación de Amoris Laetitia, en Segovia se abrieron pues nuevos caminos de acompañamiento a todas las familias, a las parejas, a los divorciados, a los novios, a los jóvenes. Desde el Secretariado de Familia se hacen cursos para novios. Se potencian los grupos de familia, se intenta colaborar en la pastoral juvenil, precisamente para concienciar en la formación de la verdad en el amor, ¿no?, que tanto dice Amoris Laetitia. Uh-huh. Se acompaña a las familias desde el COF, desde el Centro de Orientación Familiar, y siempre estamos abiertos a todas las iniciativas que ayuden a la familia. Por eso, la celebración de este año es para nosotros un motivo de alegría, porque nos empuja a colaborar con más entusiasmo, comprometernos y cuidar mucho a la familia actual. Y aprovecho para recordar que el 25 de marzo hemos organizado la Jornada por la Vida en la Iglesia de San Lorenzo, que presidirá nuestro obispo don César.
Una Eucaristía que será presidida por el obispo y habrá distintos miembros de este secretariado de familia. Es una de las primeras iniciativas. Hablemos un poco del COF. ¿Qué servicios presta el COF a las familias? Creo que es importante recalcarlo.
Sí. Encantada de recordarlo siempre, porque el COF lo que aporta a las familias es principalmente ayuda psicológica, ayuda pues para todas estas familias que están pasando por momentos difíciles, de dificultad de todo tipo, desde una defunción, desde adolescentes complicados, crisis en el matrimonio, soledad. El COF está para ayudar en todas estas necesidades que tiene la familia, que son casi la base que hay que cubrir, ¿verdad?, para luego dar el siguiente paso.
¿Creéis que la familia es una institución dañada en estos momentos y por qué, Sonia?
Bueno, ¿por qué no lo sabe nadie? Pero sí, realmente no sé quién tiene el interés de cargarse la familia, porque justo en la familia yo considero que es donde se aprende, o sea, es una iglesia doméstica, porque de manera natural se aprende a perdonar, se aprende a compartir, se aprende a convivir de manera natural, entonces estás como preparado para la vida, ¿no? Entonces, el Papa, justo, cree que la familia merece un año de celebraciones, porque es que hay que cuidarla y hay que ponerla en un papel central. Quiere hacer una cosa muy bonita, que a mí me parece muy profunda. Quiere hacer de la Iglesia una familia de familias, que si lo pensamos tiene un sentido muy profundo y a la vez nos anima a no funcionar solos. O sea, es que la Iglesia es la raíz, ¿no?
Es la casa de todos.
A lo mejor por ahí, por eso quieren atacarla, ¿no? Porque, bueno, no entremos.
¿Tenéis ya alguna iniciativa preparada, cerrada para este año de celebración?
Pues mira, la principal iniciativa es que antes ya de todo esto, en España se celebró un congreso de laicos, uh-huh. Donde participaron distintas delegaciones para interactuar y colaborar en distintas dinámicas para llevar a cabo toda esta renovación que propuso el Papa, ¿no? Desde mirar a las familias con amor y con alegría, ¿no? Entonces, por otro lado, todos los objetivos que lanza el Papa, porque es que esto es una idea y un proyecto del Papa, que esto es lo interesante, todos sus objetivos que son dar a conocer el contenido de Amoris Laetitia, anunciar que el sacramento del matrimonio es un don, bueno, una pastoral familiar para niños, situaciones familiares de fragilidad, bueno, pues todos los objetivos tiene iniciativas que salen de Roma, salen del Papa, que son 10 vídeos, donde el Papa va a explicar los capítulos de la exhortación apostólica y cada mes difundirá un vídeo, dando además el testimonio de familias en su vida cotidiana. Entonces, pues desde la delegación de familia intentaremos difundirlos lo más posible por WhatsApp, por redes sociales. Luego, vídeos testimoniales sobre el protagonismo de personas con discapacidad. Se celebrará una jornada para abuelos y personas mayores. Se organizarán simposios académicos internacionales para profundizar en el contenido de la exhortación, con temas de actualidad que atañen a todas las familias del mundo. Se intensificará el acompañamiento a parejas en crisis. Pues es que hay un montón de iniciativas con las que el Papa quiere hacer lío y que este año suene y resuene en el mundo entero la importancia de la familia.
Pues con ese lío y con ese sonar que queremos hacer, te despedimos, Sonia. Y sí que aquellas iniciativas que vaya teniendo la diócesis de Segovia nos gustaría compartir vosotros y con todos nuestros oyentes.
Por supuesto, muchísimas gracias.
Gracias, Sonia. Un saludo. Muy buena tarde.
Un abrazo. Adiós. Gracias.
El laico ante el espejo. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Feliz día de San José.
Muchas gracias por lo que me toca.
Ser padres como San José, nos traes esta carta apostólica.
Sí, ya hemos escuchado que estamos celebrando el año de San José, lo habéis dicho, en el que Papa nos convoca a través del documento Patris Corde, con corazón de padre. Y es que el bueno de José tenía corazón de padre, claro que sí. Yo desde luego recomiendo esta carta apostólica, y con entusiasmo además. Es una de las cosas más bonitas que he leído de Francisco. Se aparta bastante de lo doctrinal y se centra en el lado humano de San José, que además de patrón de los seminaristas, también lo es de los hombres laicos, para los que saca unas conclusiones tan sencillas como magistrales. Mira, la palabra clave es padre. Nos dice el Papa que San José es padre en varios sentidos ejemplares. Es padre en la ternura, es padre en la obediencia, San José también dijo sí a los planes de Dios como María. Es padre en la acogida, puesto que acoge a María y al niño en contra de sus propios planes. Es padre valiente y creativo, ya que se las ingenia para salir adelante, y muy hábilmente, por cierto. Y es padre responsable y siempre en la sombra. ¿Cuántos hombres, verdad, pueden encontrarse en este padre San José, pueden encontrar un modelo para su vida? ¿Cuántos padres y abuelos hay con esa presencia diaria y discreta velando por sus hijos y sus nietos? Francisco también estaba pensando en ellos, estoy seguro, al escribir el documento. En todos esos laicos que se santifican en la paternidad. El esposo de María, repito, es un modelo para los laicos, y más en estos tiempos. San José fue un hombre religioso pero realista. Acoge la vida tal como es, acepta las cosas como vienen y sigue caminando con esperanza y creatividad en medio del mundo. San José, como Jesucristo, afronta con ojos abiertos lo que le acontece y asume la responsabilidad en primera persona. Pensemos, Marta, en la pandemia, pensemos en las dificultades de la vida. San José se nos presenta como un ejemplo a seguir. Fe, esperanza, olvido de sí y acción en medio del mundo, con discreción y eficacia. Es un modelo, es un padre y hermano, tal como nos sugiere el lema del seminario de este año. Apetece mucho aproximarse a la figura de San José, y hoy es el día para ello. Y nada más, por hoy, solo pedirles que no se olviden de felicitar a los padres y abuelos, que aunque a veces los tengamos un poco olvidados, se lo merecen igual que el bueno de San José. A todos ellos los recordamos con cariño en este día y en este año.
Muchísimas gracias, David, por acercarnos y hacernos más accesible la carta apostólica Patris Corde, aunque como bien decías, es de una lectura muy sencilla y muy fácil.
Sí, sí, de verdad. Es un documento muy sencillo de leer y muy recomendable.
Muchísimas gracias, David. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Llegamos así al final del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE. ¡Feliz semana!